Bienvenidos. Aquí empieza Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co. Saludamos también a quienes nos siguen a través de Facebook Live, a quienes nos siguen a través de YouTube y nuestra página caracol.com.co, porque la opinión se ve en Hora 20. Hoy tenemos un programa especial en Hora 20 con los precandidatos liberales que el próximo domingo se van a someter a la consulta que escogerá al candidato único de esa colectividad. Está con nosotros y con nuestros panelistas Humberto de la Calle. Muy buenas noches, Humberto.
Buenas noches, Diana, a los panelistas y al doctor Cristo.
Está con nosotros Juan Fernando Cristo. Buenas noches, doctor Cristo.
Diana, muy buenas noches. Un saludo muy especial a usted, a los panelistas, a todos los oyentes y al doctor Humberto de la Calle.
Y me acompañan mis colegas Juan Esteban Lewin, subdirector de La Silla Vacía. Gracias, Juan Esteban, por acompañarnos.
Diana, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, doctor de la Calle, doctor Cristo y a todos nuestros oyentes.
Periodista Luz María Sierra, buenas noches.
Buenas noches, Diana, hoy no panelistas, sino entrevistadores.
Entrevistadores, eso ya les vamos a contar a los oyentes, porque hoy cambia Hora 20. Con este programa vamos a dar inicio a una serie de debates con quienes aspiran a las nominaciones de sus partidos o movimientos, pero también a la presidencia ya escogidos. De la Calle es un liberal de larga trayectoria, vicepresidente, ministro, registrador, embajador, magistrado de la Corte, jefe negociador de La Habana, manizalita. Su lema de campaña es un país donde quepamos todos. ¿Es correcto?
Es correcto. Muy bien.
Cristo también acumula una experiencia en el sector público, ministro, embajador, consejero de comunicaciones y senador. Su lema es Juntos Colombia Crece.
Así está muy bien.
Hoy vamos a cambiar entonces el debate. Las respuestas de cada uno de los que están aquí no podrán superar un minuto. Entonces, les pido que tengamos juicio con eso. Aquí Querubín me va a ir avisando y también encargo a Lulú para que me avise cuando se nos esté pasando. Cada uno de nosotros hará una pregunta. Los candidatos contestan, cualquiera de nosotros contrapregunta. Al final, De la Calle realizará dos preguntas a Cristo y Cristo dos a De la Calle, si les parece correcto. Así que vamos a iniciar. Primero son tres preguntas muy cortas sobre coyuntura, para irnos al fondo de los temas. Fallo de la Corte Constitucional despeja las dudas que había sobre el proyecto de la JEP. ¿Quién quiere empezar? Humberto.
Sí. En muy buena medida, sobre todo en los temas más críticos, particularmente el de participación política, ha quedado resuelto. Fíjese una paradoja, ha quedado resuelto. Yo llevaba como 6 meses diciendo que eso era lo pactado y lo que iba a pasar, que aquí había una guía general que era la participación de quienes dejaban las armas, pero que debían ir a la jurisdicción y que la jurisdicción resolvería si las sanciones eran compatibles o no con el ejercicio en el Congreso. ¿Qué pasó? Que el acuerdo dice a partir del 24 de febrero del 17 empieza la JEP. Y ahí vinieron las demoras. Entre otras cosas, fíjese la paradoja. Quienes más demoran y enredan la jurisdicción son los que se quejan de que las FARC no vayan a la jurisdicción. Yo creo que ya esto ha quedado resuelto. La jurisdicción decidirá y lo que hay que hacer es que el Congreso cumpla rápidamente con el deber de aprobar la ley estatutaria. Ese creo yo que es el camino obvio y que sigue y al que estamos esperando los colombianos.
Juan Fernando Cristo.
El Congreso tiene que aprobar la ley estatutaria. El Congreso de Colombia ha sido un socio fundamental en la construcción de la paz en estos 5 años. No puede ser que hayan matado el tigre y ahora se asusten con el cuero. Es absurdo que hayan dilatado la aprobación de la ley tanto tiempo. El fallo de la Corte, que era una excusa válida, una razón válida, esperar a ver la Corte cómo ajustaba la reforma constitucional, yo creo que abre el camino y no debería haber mayor demora ya en aprobar una ley estatutaria ajustada a la norma constitucional, que a su vez ya fue precisada por la Corte Constitucional. Luego, yo creo que no hay tiempo para más dilaciones.
Una contrapregunta. ¿Ustedes están de acuerdo con la tesis de La Silla Vacía en el sentido de que este fallo es como un Prozac? Es decir, que a cada uno le dio lo que quería para dejarlos contentos a todos, tanto al sector uribista o al sector del no, como a los empresarios y a las FARC mismas dándoles la política, y que de pronto así se diluyó un poquito la esencia de la JEP.
Para que los oyentes entiendan, ese calmante, ese prosa que dice esa serotonina a la JEP que plantea Luz María, es porque de alguna manera dejó a las FARC tranquilas con el tema de participación en política sin ninguna inhabilidad, a los terceros tranquilos porque ustedes frescos van voluntariamente, y a quién más, Juan Esteban,
y a los políticos,
y a los políticos, porque ellos
unos
fueron
son terceros
ampliados.
Y otros son, digamos, sí, son agentes de
la
que
la Corte Salomónica.
¿Usted queda satisfecho con ese fallo de la Corte? Es decir, ¿o cree que algo quedó ahí como que no era el espíritu?
No, yo... Hay cosas que obviamente eran distintas a lo pactado, por ejemplo, en el tema de los terceros, eso pues es inocultable. Pero yo quedo satisfecho, primero porque el tema de la participación en política se resolvió, que para mí era el más delicado, es que eso sí hubiera arruinado el acuerdo. Y es una solución que es sabia, pero en mi caso no creo que sea un calmante, porque era lo que decía el acuerdo. Siempre sostuvimos que el hecho de suspender las condenas suspendía las inhabilidades. Otra cosa era que tenían que ir allá y en la JEP les dirán, usted se va a ir a desminar a Briceño, Antioquia, y eso es incompatible con estar en el Congreso. Luego me parece, como lo dije mil veces, que más que una situación de principio era una situación práctica, fáctica, y que lo que habíamos tenido que hacer era tener la JEP antes y no estaríamos en esta discusión. En cambio, frente a los terceros, yo sí tengo una... Me parece que hay una antilógica. No en la Corte, sino en la discusión. La JEP es una solución para los terceros. Hay 15.000 personas involucradas por razón de justicia y paz, lo que llaman compulsas de copias. O sea, hay 15.000 personas que han sido mencionadas y que están en poder de la Fiscalía por supuestos nexos con el paramilitarismo. Unos tendrán mayor responsabilidad o menor. Lo cierto es que la jurisdicción a los que se sentían culpables les permitía ir, pero no así a los autores determinantes de graves crímenes de lesa humanidad, el que financiaba una masacre. Lo que yo he sostenido siempre es que se creó el monstruo inexistente de decir, ahí viene la JEP detrás de 45 millones de habitantes. Eso alcanzaron a decir, todos bajo la jurisdicción de la JEP. Eso no es cierto. La JEP era la solución incluso para aquellos de responsabilidades intermedias. Dejar eso ¿tiempo? Sencillamente a voluntad completa de sí. Los terceros, ya se me venció sí. El tiempo. Yo sí creo que ahí hay un problema que obedece a una lógica adversa producto de la creación de un fantasma inexistente.
Muy bien, no sé si Juan Fernando sí. Tiene una pregunta, usted tiene contrapregunta.
No, dos, a lo de Luz María. Yo creo que más allá del PROSAC y más allá de la discusión del detalle, yo creo que este fallo de la Corte debe servirnos para que comencemos un camino para acabar con esta polarización en Colombia. Y un buen primer paso es que nosotros no estemos, cada vez que sale un fallo de la Corte Constitucional, insultando, ofendiendo a la Corte, si no está de acuerdo a lo que uno piensa, o elogiándola si está de acuerdo con lo que piensa. Me parece que ha venido haciendo carrera a propósito de las decisiones de la Corte.
¿Crítico de la Corte en algún
frente
momento,
a los acuerdos, ¿no?, de paz? Sí, yo he sido crítico de la Corte
sobre
en algún momento.
Sobre todo cuando no ha estado de acuerdo con usted.
Por eso, estoy diciendo...
Ha cambiado.
Estoy diciendo,
ha evolucionado.
Estoy diciendo que... Mira, a mí me tiene impresionado. Aquí se desarmaron los fusiles y se armó la lengua en Colombia. A mí en esta campaña me tiene impactado la agresividad verbal, el clima de descalificación. Y yo creo que a la Corte hay que respetarle un fallo de esa naturaleza y no entrar en la discusión de cada uno de los puntos. Ahora, el Congreso de la República y la discusión que hay sobre la ley estatutaria, a mí lo que me sorprende es que hoy están discutiendo la ley estatutaria como si hubiera sido sacada del cubilete. Aquí hay una serie de comentaristas que dicen, mire lo que pasó, mire lo que sucedió. Resulta que es un desarrollo del acuerdo de paz y de la norma constitucional que se aprobó luego. Vuelvo e insisto, el Congreso debe aprobar esa ley y no seguir generando incertidumbre en el país.
Muy bien, 2 minutos porque nos vamos a comerciales. Juan Esteban Lee.
Listo, justamente sobre ese tema del proyecto de ley estatutaria de la JEP, ¿usted qué haría si se termina hundiendo? Está cerca de ser aprobado ahorita por el Senado, pero puede que se acaben los tiempos o que haya, todavía faltan unos artículos muy, muy delicados. ¿Qué haría si se hunde?
Yo no creo que se vaya a hundir.
No, pero ¿qué haría si se hunde?
Pero no,
no hagamos ¿qué haría si
no
se
sea
hunde?
Tan pesimista, Diana. Yo no veo, con el fallo de la Corte, no hay ninguna excusa ni justificación para no aprobar la ley estatutaria de la JEP. Tal vez la pregunta de Juan Esteban va orientada a cuestionarse si es viable decretar la conmoción interior en Colombia para adoptar, pues que no veo otra alternativa para poner en marcha la
JEP. Muy bien, no ve otra alternativa, dicho, si no es Congreso es conmoción.
No, lo estoy diciendo al contrario, que no veo que se haya planteado otra alternativa, y a mí francamente no me gusta que la conmoción interior se utilice para sacar adelante la JEP.
¿Y a usted, doctor Humberto de la Calle?
Bueno, ahí tengo que contar una historia. La ley estatutaria de los estados de excepción yo la confeccioné con asesores en la época en que yo era ministro, y ahí se hizo una innovación. Yo estoy respondiendo en abstracto.
Dijéramos,
empiezo con la misma tesis de Juan Fernando. Esto debe hacerlo el Congreso y tiene una responsabilidad. Pero ahora vengo a orar más bien como profesor. En esa ley, como innovación, se estableció la hipótesis que pudiéramos denominar conmoción interior para la paz. O sea, no solo pues para la reyerta y la pelea y la pedrea. Conmoción para la paz. Es un parágrafo, creo que del artículo cuarto, que dice, se puede usar la conmoción para garantizar que se cumpla un acuerdo y un proceso de desmovilización. Yo creo que ahí hay instrumentos. ¿Hasta dónde llegan? No lo sé, porque esto no tiene antecedentes. Es más, eso está escondidito ahí, nadie lo había visto. Yo lo sabía, pues, porque lo redactamos. Yo creo que ahí hay un espacio, sobre todo ahora que ha quedado en firme la norma constitucional. Para efectos de los reglamentos, me parece que podría haber un espacio. No es lo deseable. ¿Hasta dónde llega? No lo sé. Porque, claro, de todos modos es un terreno cenagoso. Repito, no hay antecedentes, pero que quede claro que sí existe en Colombia, de manera absolutamente excepcional, la idea de que la conmoción interior permite tomar normas en pro de la paz y de la implementación de un acuerdo.
Muy bien, y tienen exactamente 30 segundos cada uno, porque nos vamos a comerciales, máximo minuto cada uno. De nuevo les recuerdo, hoy la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia en otros casos de congresistas que estarían involucrados en el caso de Odebrecht. ¿Están usando la Fiscalía políticamente, como ha dicho el senador Armando Benedetti, sobre Odebrecht para perseguir sin pruebas? Quiero la opinión de ustedes. Juan Fernando Cristo.
Pues no conozco las decisiones de la Fiscalía de hoy. A mí me parece importante lo que la Fiscalía ha venido avanzando en la lucha contra la corrupción. Me parece que las decisiones que ha venido tomando con respecto al caso de Gustavo Moreno, al caso de los magistrados de las Cortes, son necesarias. Yo creo que el país tiene que enfrentar este escándalo, y es sano que estén surgiendo todos estos episodios. Ya casos particulares políticos, pues yo no podría entrar a opinar.
O sea, ¿está o no usándose la Fiscalía políticamente en el caso de Brecht para perseguir
en
políticamente?
En el caso de Brecht, no tengo elementos de juicio para afirmarlo.
Humberto de la Calle.
Yo regalo 28 segundos, mi respuesta es no.
Muy bien, entonces con eso nos vamos a una pausa, ya regresamos.